Instagram Radio M. Producciones propias. Lives a cada momento. Historias en sintonía. Esas charlas para poder disfrutar en cualquier momento. Historias en sintonía. Con Carlos Bustingorria. Miércoles y viernes 20 horas. Por Radio M. Somos comunidad.
Qué placer poder hablar con Cacho, ¿eh? Cacho Buenaventura está ahí en Carlos Paz, obviamente en la amabilidad de esperarnos un ratito en línea. Muchas gracias, Cacho.
¿Te dormiste? No, de clavé un siestón porque de hoy es muy temprano, que estuve haciendo unas notas, estuve haciendo un Zoom para un programa de Buenos Aires, y comí. Y yo soy como el perro, ¿viste? Si le decía a mi mamá, hago como el perro, coma y eché ese. Yo como y me tengo que echar porque me clavé un siestón y me desperté asustado. No, pero
vos sabés, como en Santa Fe, acá la siesta es sagrada. Vos sabés que acá, yo cuando voy a Buenos Aires, yo relato fútbol, no soy el Bocha Uribe, pero relato fútbol por todo el país y afuera también, siguiendo a Colón Unión. Y entonces, cuando yo voy a Buenos Aires, me dicen de todo, porque yo empiezo los cabezazos a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, que ellos están bien despiertos, nosotros empezamos los cabezazos limpios. La siesta es fundamental, ¿eh?
Yo tengo amigos porteños, tengo una amiga porteña que el otro día le mandaba mensaje a mi mujer y estaba en los mocos, el chofer, la de vieja, y me dice, quiero estar con ustedes, quiero estar con ustedes, y la porteña, ¿viste? Y aprendí a dormir la siesta con nosotros. ¿Siesta? ¿Qué es eso? Mira lo que le digo, mira, esta es tu habitación. Esta es la camita, ahí me hinché la cola y cuando me desperté, me mayor de todo porque no se podía dormir.
No.
Chicos, se están despiertos. Yo para mí, yo me puedo acostar ahora a dormir la siesta.
Sí, yo nosotros también.
Cacho, yo necesito dormir ese rato.
Sí,
es cuando me compongo. Yo,
por favor.
La siesta es lo que me compongo.
Sí, por favor. ¿Qué fue esa partecita en la actuación Papeles al Viento? Yo la fui a ver, estaba en Mar del Plata. Estaba leyendo el libro de Sacheri y me fui a verlo porque me dije, más por futbolero que soy, ¿no? ¿Y qué fue esa participación? Sí. ¿Cómo la viviste?
Mira, estuve todo el tiempo convencido que era una joda para Tinelli. Viste, porque digo yo, me invitan a mí de golpe. Después estábamos comiendo y me voy a levantar y a Charly me pone la mano así, o Peretti, ¿viste? También la mano, me dice, ¿qué necesitas? No, le voy a buscar agua. ¿Qué está acá? Yo te traigo. Y nada, si Peretti me voy a salir agua. ¿Viste? No, le digo, me voy a servir ensalada. Quédate, yo te lo preparo. ¿Qué querés? Y me hacían señas de ver si le ponían sal, o oliva. Y yo, no, esto es una joda. Estuve todo el tiempo convencido de que era una joda, por eso no lo disfruté.
¿No?
Y no lo disfruté porque yo era una joda y cuando me digan que era una joda, rompo todo, porque no me banco. Esa joda no me la banco. Mirá que yo soy de hacer joda, ¿no?
Sí.
Esa joda no me gusta. Y después el director, una casa en la cumbre, creo, y en el verano, cuando andaba por Córdoba, me dice, una vez alguien me llevó a ver tu espectáculo y cuando venía para Córdoba te buscaba y te iba a ver porque me gustaba mucho. Y cuando llegamos en la película al personaje del papá, te me viniste vos a la cabeza y dije, tiene que ser Cacho. Tiene que ser Cacho una aventura. Entonces pusieron en contacto con mi hijo, hicieron eso y bueno, ya lo fui y le dije, me costó muchísimo, yo no sé trabajar de memoria. Yo no sé trabajar de memoria, me costó muchísimo. Y así a la distancia. Y una experiencia maravillosa, te imaginas, un negro yo como yo, de Cruel Eje, parido ahí en un rancherío del 3 de la Vía, terminé haciendo una película con esos actores y la generosidad del director, de los productores, de los actores, de que sabían quién era. Y me dice, gracias, Cacho, por aceptar trabajar con nosotros. Y yo estaba convencido que era una cola. Digo, me están haciendo una cola. Realmente, Si no hubiera estado yo con esa idea en la cabeza, seguramente lo hubiera disfrutado muchísimo más. Y ahora hace poco me llamaron para proponerme una película. Y la anécdota de esa película es que yo tenía que estar enojado. Y a mí no me gusta estar enojado, yo siempre estoy cagándome de risa.
Sí.
Y entonces, viste, entraba, escuchame, y me dice, no, no, sube de nuevo. No, ya, calla. Y en uno decía, no, no puede ser que le demore tanto para decir esta estupidez. Y entré, escuchame, porque... Y se entraba ahí todo, y dice, no estás enojado, no tenés cara. No tenés.
¿Vos hacía del padre de Pitilanga? ¿Hacía el padre de Pitilanga?
Claro, me dice, no tenés cara de enojado, tenés cara de hijo. Y digo, no, bueno. Y salí, y le digo, ¿sabes qué pasa? Pues yo le digo, que yo sí me enojo, yo me toco.
Sí.
Yo te evito el enojo, no me quiero enojar, no me voy antes de que algo parecido a una discusión, y más que hoy la gente no quiere discutir para crecer. Si voy yo a tener una discusión donde me va a permitir crecer, y yo me quedo a discutir un día entero, ¿no?
Sí.
Pero una discusión para porque vos querés tener razón, yo me levanto, te doy la razón y me voy, no pierdo ese tiempo.
Claro.
Me voy con el negro a la esquina, tomo un café, a comer una asada, me voy a hablar con el negro de los diarios, me voy a otro lado, yo me voy donde esa energía yo le puedo canalizar para otra cosa.
Claro, ¿viste? Porque vos vas a discutir para razonar, no para bueno, anular situaciones o pelearte, como hacíamos en el barrio, ¿no?
Hay gente que discute para tener razón. Entonces, ¿qué quiere que te discuta?
Claro.
Pero yo he discutido con gente, inclusive con maestros, con profesores, yo he discutido con el médico, que me quería operar. Y digo, no es que voy a agarrar, tengo una rodilla, ¿qué te digo? ¿Y el sexto?
Claro.
O sea, vos te ocupás de mi rodilla, pero yo quiero que te ocupes de todo mi ser. No de lo que se ve, sino de lo que puede trascender. Yo quiero que me cure el alma también.
Sí.
Entonces no quiero que vos hables de mi rodilla, hablé de mí. Dice, tengo un número de afiliados. No, a mí lo que no es humano, lo que deshumaniza, esas cosas me sacan. Y he discutido, y bueno, el médico entendió, viste, no, mirá, qué tipo diferente. Y yo tuve una hipopsia en una operación, tuve casi 2 minutos out. Pero no vi luz, no vi túnel, no vi nada, carajo.
No pudiste escribir nada, claro.
Me salvaba. y viste, me decían anestesia total, por me querían operar un hombro que al final no me pudieron operar, y el otro que me operé, me agarró una infección que casi pierdo el brazo, viste. No, he pasado por situaciones, wow. Y digo, tanta prueba que me pone tanto, digo, viste, ya no, ¿qué me estarán por dar una película para hacer el Rambo, viste? Que tengo que pasar tantas cosas de esto. Y yo le decía al tipo, ¿por qué anestesia total? O sea, ahora hay bloqueante. Lo que pasa es que yo me puse a leer por qué esta anestesia, llamaba a médicos, amigos, profesionales, anestesistas, y le preguntaba. Y tengo unos amigos médicos que jugamos al billar. Le decía, loco, necesito tomar un café con vos, hasta con visitadores médicos, viste, que están un poco más relajados. Y dice, no, mirá, este así, te voy a poner en contacto con el doctor fulano y tal, que te lo escucha. Y entonces me desburraban. Me dice, no, tiene que ser anestesia total. Me digo, mirá, que yo tengo cogote corto, tengo el cogote como Tyson, 50 centímetros de cogote. Y le digo, no soy fácil. Ah, tranquilo, tengo 1 millón de esto. Yo, bueno, cuando fracasó todo eso, los tipos no tenían para sacarme de esa situación. Subestimaron la situación.
Claro.
Y casi me pierden. Y cuando me desperté, me estaban cagando trompada en el pecho, me estaban así, me dicen, no, loco, estás gordo, mira el cogote que tenés, no tenés cogote. Y yo mirándolo así, anestesiado y todo, mirándolo así, dije, discúlpeme, doctor, le digo, culpa mía, casi me mato usted. Y ahí se calmó el tipo, después vino y me pidió disculpas, le dije, no, está todo bien, entonces me quiero ir de acá. Me dijeron, así de juicio.
Sí. Y nada, no, pues ya
digo,
está.
Yo salí caminando de acá, para mí era ganancia, yo... Y... No hago cualquier cosa por plata y no sabría qué hacer con cualquier plata.
Sí, claro.
Una que tenga la dignidad de que yo me la gané. Si no, viste, sería...
No, seguro, pero bueno, en ese momento la familia la que
no
más...
No lo podría disfrutar. Y ahora me invitaron por una película, me dice el lado que alguien de la producción me dice que pensó en mí, que se dice... Y digo, ¿qué? ¿Un circo? ¿Qué? No, me dice, todo lo contrario. Es un tipo de lo peor. Nada que ver con vos, que sos alegre, que sos gracioso. Nada que ver, es un mal tipo, ¿no? Pero yo quiero que lo hagas vos, yo pensé en vos. Y bueno, y estamos aquí en esta situación, en este estado donde el mundo se ha paralizado.
Sí, sin duda.
Y aquí estamos nosotros haciendo planes para que supiéramos.
Pensando, Cacho, y digo, bueno, este momento, ¿no? El momento delicado de salud, y bueno, tras sufrir un infarto, y bueno, obviamente otros cuadros, después la política. Yo alguna vez, digo, por esto, cosas que te pasaron, vos dijiste que andás con el alma a la par, que recuperaste la velocidad. ¿Eso fue después de, claro, de la operación o de la política? Digo, porque también te tocó andar bastante ahí.
Sí, no, fue mucho antes. La política fue en el periodo anterior. Uh-huh. En el periodo anterior, hace ya 5 años. Y sí, pero también fue duro. Yo nunca me imaginé que podía tener enemigos, además. No había tenido ese privilegio de tener enemigos. En la política tuve enemigos. Y no estaba acostumbrado a eso. Hubo que ponerse de pie de vuelta después de esa historia. Pero esto fue con motivo de... Yo tuve 4 pancreatitis, 2 infartos, tengo 7 estenos en una arteria, me he accidentado con el auto, 40 años de viaje. Este año, a esta altura del año más o menos... Hace 50 años subí por primera vez al escenario a un concurso de aptitudes artísticas. Uh-huh. O sea que más o menos por esta época estaría cumpliendo 50 años desde que subí por primera vez a un escenario. Yo computo de los 19 para acá.
Claro.
Como que llegué muy tarde a mi casa una noche, ya teníamos nuestra niña mayor, era la papá de Betina, nuestra niña mayor. Y mi mujer me dijo que yo me había hecho arquito para acotarme tarde. Me dio mucha vergüenza y le prometí que iba a demostrar lo contrario. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, pude demostrar que se equivocó. Pero esa noche tenía ya sol.
Ese recorrido y esos 14 años, ¿no? Cuando subís al escenario por primera vez y después todo lo que vino. Digo, ¿cuánto tuvo que ver la familia? Porque indudablemente vos sos la persona más convocante y estoy hablando de los humoristas. Indudablemente, casi los festivales, si no te encuentro, qué sé yo, que está en Jesús María, está en Cosquín, si no estás por Tucumán, estás por La Rioja. Hay un recorrido muy importante en eso. ¿Y la familia en qué contó todo eso? ¿O qué cuenta, digo, fundamentalmente?
No, la familia es fundamental. Yo sufrí un desarraigo terrible cuando me vine a los 23 años de Cruz del Eje a Córdoba y ya no quise otro desarraigo. Me va a matar otro desarraigo, me va a matar, me va a romper el alma. Y por eso no fui a Buenos Aires, por eso a los 19, 20 años no quise ir a Los Ángeles, me querían llegar a cantar bolero. Cantaba antes y hacía imitaciones. Y elegí la familia, por suerte. La cansadora de mi esposo, cumplimos 45 años de casado el 31 de mayo.
Muchos, ¿eh?
Y entonces ella se quedó a ocupar el papel más importante para que yo, que soy negro, sobre todo, no solo tuviera una casa linda y hijo y nieto. Tengo un hogar, tengo una familia y eso es mérito de ella. Y unos changos de los que estamos orgullosos. Y lo vemos criar a su niño y vemos los hábitos que le han transmitido a su niño. Son aquellos hábitos que me transmitió mi mamá y mi tata, aquellos viejos que no fueron a la escuela. Porque le pregunté a mi mamá un día a qué jugaba y me dice, no jugaba nada porque si yo rompía las zapatillas, volví descalzo a la escuela. Me partió el corazón. Y le regalé 2 pares de zapatillas a Gabriela Sabatini. A mí le había sacado una línea a Gabriela Sabatini.
Sí, me acuerdo. Sí, sí.
Y unas con tiras rosas y una con tiras verdes. Y siempre lo veía con las tiras rosas. Y yo, para que use la bota de poeta vieja, va a guardar la zapatilla y no la va a querer gastar. Y me dice, no, lo regáleme. ¿Cómo que lo regalas? Sí, me dice, ¿te enojas? No, Antonio. Le digo, no. Vos me pedís algo, yo te lo doy. Soy el único que la tuteaba a mi mamá.
Sí.
De los 4 hermanos.
Claro, sí.
Y digo, no, Antonio. Vos me pedís algo a mí. Y en el momento que yo te lo doy, es tuyo, y vos podés hacer lo que quieras con eso, porque es tuyo. Y con esos hábitos me criaron de libertad,
sí,
de
sí,
generosidad, sí, de agradecimiento.
Sí.
Entonces, lo que te hace libre es tuyo, no te lo quita nadie. Y si no, se lo llegaría a los rodillos del fondo, que ando el chipper y las uñas, las patas, descalzan, pobre vieja, se lo llegaré. ¿Y para qué quiero cuatro zapatillas si tengo dos patas yo? Y viste, vos aprendés esas cosas.
Sí, sin duda.
Y bueno, y yo traté de transmitirle eso, mi mujer también trató de transmitirle eso a nuestros niños. Somos familia, nosotros tenemos una clase de abrazadores, sí, de juntarnos de mucho, que camina, mi mujer cocina para todo. Sí, y, sí. Y ellos quieren comer la comida que hace la mamá. Sí. Antes de ellos termina comiendo un restaurante. Wow. Se pedía con mi mozo. Esta leche, esta salsa, esta agria, ¿qué, cuánto te cobraron por eso?
Sí, mejor. Con este tiempo de redes sociales, de grieta política, ¿cómo se lleva el humor?
¿De redes sociales?
Sí, redes sociales, digo, con todo esto que estamos hablando, de que hoy cualquier cosa que decís, el Twitter, este Instagram, el Facebook, bueno, todo el Kinder, todo lo que hay, y después, en estas también discusiones de las grietas políticas, digo, ¿cómo se arma el humor o cómo se hace? Digo, ¿cómo se lleva?
Bueno, yo, toda esta red y toda esta tecnología son muy buenos instrumentos al alcance nuestro, para la comunicación, y estamos incomunicados. Porque venían los chicos acá y cada uno con su celular, y me levanté la mesa y me fui a dormir la siesta. Le digo, ¿qué hace? Le faltó un respeto a tu madre. Llevo días que lo está esperando y cocinando y preparando, porque a uno le gusta con picante, al otro sin picante, a uno le gusta con papa, al otro sin papa, a uno le gusta el horno, al otro le gusta frito, al otro... Digo, toda esa gente con la que ustedes están en contacto no hicieron ningún esfuerzo para que este alimento esté en la mesa. Nosotros no nos sobraba el alimento, pero no nos faltó nunca. Entonces yo aprendí a respetar y lo agradezco el alimento. Le agradezco, todos los días trato de ayudar a amanecer con vida. Entonces, yo de las redes sociales lo uso como un instrumento
de
útil.
De trabajo,
para comunicarnos con los chicos, hacer una videollamada, tienen un grupo que hablan todos los nietos con la nona, y ahí quedan los viejos, el moco, el chollo. Y dice, no toque la pantalla porque se sale, ¿viste?
Son unos cracks, chicos, son unos cracks.
Claro, pero pasa que ella los quiere tocar, los chicos, ¿viste? Los quiere tocar. Nunca vemos la comunicación, pero no es fácil hacer este humor que trascienda esta pantallita. Y que... De que yo estoy más acostumbrado a tener el público, me dice mi hijo, cabeza, ¿cuánto? 50.000 personas, 80.000 personas, 10.000 personas, uno sale del sí, pero estaban ahí.
Sí.
Acá no están, no los ve. Sí. Y bueno, será ese el desafío que yo digo a mi edad, a los 64 años, viniendo casi de mitad del siglo pasado. Otro desafío, ¡ay, señor Iván! Nah. Iván, ¿cuánto desafío? Sí. Pero es una buena herramienta, nada más que por ahí hay gente poca seria en estos medios que no me interesa en absoluto, no me interesa para nada, pero por ahí ves gente que se ensaña con otra persona, con otro ser humano, y juzgan y condenan y dicen barbaridades. No es lo mío, no es lo mío. Yo si tengo que decirte algo a vos, voy, te busco, te
claro,
digo,
macho, te digo a vos, sí.
Y te lo digo a buena cara porque no haya malentendido, ¿viste?
No
es muy bueno mi español, pero sé hacerme entender.
No,
para
seguro.
Decirte que te quiero y para decirte que no me gusta tal cosa.
Claro.
No voy a entender, no voy a hacerme entender. Porque me he hecho entender Rusia, no me voy a hacer entender acá.
No.
Dice, mujer, ¿cómo le va a decir a la mina que te duele la cabeza? Y bueno, le voy a hacer señas. Si no entiende con este cabezón que tengo que me duele la cabeza, me vuelvo.
Cacho, realmente es un gusto, se me va el programa y bueno, vas a estar en streaming el 31 de julio, ¿no?
31 de julio a las 22.
A las 22.
Por PlateaNet.
Ajá, PlateaNet, así que la gente ya...
Ahora te voy a pasar el flyer, toma, no soy tan viejo pavo, ¿viste? Ahora te voy a pasar y te voy a agradecer si vos lo compartís con tu
sí,
gente.
Sí, cómo no, sí, un placer.
Y ahí, para que... Ahí están las indicaciones, cómo entrar, cómo hacer y todas esas cosas. Te agradezco por todo este tiempo.
No, por favor.
Generoso.
No, por mí fue un gusto.
Tu micrófono y tu audiencia, pues, sobre todas las cosas. Ojalá que hayamos arrancado una sonrisa, que hayamos entretenido un rato a la gente, que al fin es lo tuyo y es lo mío, ¿no es cierto?
Seguro.
Estar ahí acompañando a la gente, un momento para que la gente no sienta que está, que la están pasando mal sola, que están acompañados, y que hay un tipo que por ahí puede decir una estupidez como para hacerlo reír un poco, como para que no vivas tan apenado, porque ya viste, nos han apuñalado el coraje de decir que lo que ganamos no nos alcanza, y que no nos apuñalen la alegría,
no, seguro,
estar contento. Por eso propongo que nos juntemos para estar contentos un rato. Es solo ese deseo, esa ambición que tengo. Mientras sean medidas las ambiciones, bienvenidas, ¿no? Cuando se hacen desmedidas ya se pone seria la ambición.
No, seguro. Aparte, me encantó. Es más, así como jugamos con la imaginación todo el tiempo, nosotros a través de la radio, haz de cuenta que tengo un 70-30 de un fernecito acá, y vos también, estamos casi prácticamente disfrutando este momento. Muchas gracias, Cacho, muchas gracias. Un abrazo grande.
Tiene ese beneficio la radio, se llama magia.
Sí, señor.
Que es lo que tiene el escenario también.
Sí, señor.
Gracias a vos. Un abrazo inmenso para toda tu audiencia, chiquito de Dios, a cuidarse. Y ya nos estaremos viendo.
Ojalá.
Seguro que nos vamos a dar un abrazo de aquellos de los de antes.
Ojalá. Gracias. Ojalá.
Gracias por ello.
Gracias.
Bien. Gracias. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches. Ahí estábamos con Cacho Buenaventura, ¿no? En estas charlas de café, hablando de todo un poco, de la vida, con las ocurrencias, con el ida y vuelta. Alguna vez leí que alguien estaba muy enfermo y escuchaba en un Walkman los chistes de Cacho, en una cama muy enfermo, y se curó, o al menos la sonrisa, los chistes, estas bromas, la verdad que daba para preguntarle un montón de cosas más. Siempre nos quedamos con gana, con la necesidad, ¿no? Lo hablábamos, cómo se va armando un cuento con un remate de la forma que él lo hace, y que realmente nos saca de ese momento, como alguien decía, venimos con esa locura, con ese ida y vuelta constante, pero él tiene esa particularidad, ese don, lo que Dios le ha dado de con obviamente un texto que él arma, con los personajes que él obviamente decide, y puede llevarlo de una manera tan particular que, bueno, nos saca de ese momento de amargura, de tristeza, una carcajada. Así que en esta charla de café, realmente uno va aprendiendo todos los días con ustedes, gracias a Jerónimo Fix, gracias a Josecito Ruiz, a Marcelito Godoy, muchas gracias a la gente que se ha enganchado con nosotros y que está, y esto obviamente que lo reiteramos siempre a través de Radio M. Muchas gracias a Gustavo Vieira, gracias Diego Almada, gracias Gustavo Alfaro, Gustavo Sottini también. Nos encontramos el próximo viernes, 20 horas. Hoy la posibilidad, la oportunidad de tener un grande del humor, Cacho Buenaventura, hoy en Historias en Sintonía.
Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Historias en Sintonía.